Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Le van a dar el premio Cansino del siglo. Sí, estoy hablando... ¿De quién voy a estar hablando? De Torra. 11 días ha tardado en retirar los lazos amarillos y no contento con la desobediencia, después de retirar la pancarta con el lazo amarillo, después de la pancarta con el lazo blanco y después de que a las 3 de la tarde, hace 3 horas, venciera el plazo que la Junta Electoral dio a los Mossos de Escuadra para quitar todos los símbolos independentistas, ha puesto ahora el Cansino de Torra una pancarta en favor de la libertad de expresión. La Junta Electoral Central va a tener que mandarle a María Jiménez para que le cante que se ha acabado.
Se acabó. Porque yo me lo propuse.
Pero como es tan cansino, a lo mejor hay que recurrir a Abraham Mateo y a Jennifer López. Demasiado suave para Torra. Habrá que recurrir a Loquillo para que le explique que es el final de la escapada.
El final de la escapada.
Pero como Torra es duro de oído, seguirá. Mandemos a quien mandemos para que se lo explique. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Ya oirá Torra, ya oirá Torra. No a María Jiménez, no a Jennifer López, no a Loquillo. Ya oirá Torra lo que dice la justicia sobre su desobediencia. La fiscal general del Estado, María José Segarra, ha ordenado al fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, que interponga una querella contra el presidente catalán por desobediencia. No quiere oír, bueno, pues ya oirá la sentencia. Torra sigue burlando la justicia con la sustitución de pancartas. El independentismo en realidad es experto en sustituciones. Sustituyó a los políticos presos que recurrieron a la violencia y a los fugados por lazos amarillos. Sustituyó los lazos amarillos por lazos blancos y los lazos blancos por pancartas sin lazos, que es lo que ha hecho esta tarde Torra. El independentismo y la sustitución tienen una historia larga. En realidad, el independentismo es muy de sustituir. El independentismo, por ejemplo, sustituye un ataque a las consejerías y a las personas que van a registrarlo. Esas consejerías sustituye eso, como pasó el 20 de septiembre, por el relato de una romería de flores y cantos. El independentismo sustituye, en el fondo, la realidad por una ensoñación. En el fondo del independentismo hay esto, una sustitución. No es extraño que sustituyan las pancartas, porque el independentismo genéticamente sustituye la realidad por la ficción. Pedro Sánchez ha querido desde Bruselas, tras el Consejo Europeo, valorar la actuación de lo que ha sucedido. Ha sido suavísimo y ha dicho que él no se mete en lo que haga la Fiscalía. Ahora ha dicho que él sigue apostando por hacer política en Cataluña.
Y apostemos por la política y las soluciones. Entendamos la política como un instrumento para resolver conflictos.
¿Está diciendo Sánchez, cuando habla de política, que quiere dialogar con Torra? Porque esto suena a eso. Cuando Sánchez habla de política, habla de diálogo. A Cela, la portavoz del gobierno, le han preguntado que por qué no habían retirado los lazos amarillos antes el gobierno. Y ha dicho que en campaña electoral no se podían retirar. Pero el gobierno se comprometió a retirarlos el 6 de septiembre, cuando Marlaska se reunió con el consejero de Interior, Miquel Bruch.
Tienen que ser para el encuentro y no monopolizados por nadie, sin que existan monopolios.
Bueno, pues hemos tenido monopolios y seguimos teniendo monopolios de lazos amarillos, lazos blancos y pancartas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Dineros.
Buenas tardes. Como te estamos contando, Estados Unidos acaba de anunciar que el califato del Estado Islámico ha sido eliminado en Siria tras los combates en Al-Baghuz, último reducto sirio del Daesh. Washington, Juan Fierro.
Nada más aterrizar en Florida, el presidente Trump volvía a sacar el mapa donde figuraban las posiciones del Estado Islámico en 2016, posiciones que han desaparecido del mapa actual. Aquí está el Estado Islámico ahora mismo, decía Trump mientras mostraba un mapa de Siria sin rastro alguno de las posiciones del Estado Islámico. Trump fue informado de la eliminación de todas las posiciones del Estado Islámico en Siria por el secretario de Defensa en funciones que le acompaña en este viaje a Florida.
Y te cuento que la policía británica busca a los familiares del ciudadano español Humberto Macías Navarri, cuyo cadáver fue encontrado el pasado mes de febrero en una playa de la localidad de Eastbourne, en el sudeste de Inglaterra. Corresponsal Iván Alonso.
El cadáver de este español de 49 años que apareció en una playa fue identificado gracias al pasaporte y al carnet de conducir que llevaba encima cuando fue hallado. Las autoridades certificaron que vivió en una localidad del condado inglés de Kent y que había asignado como su pariente más cercano a su mujer, Ana Manoni, que vive en Londres. Sin embargo, la policía aún no ha dado con ella y pide ayuda para encontrar a otro familiar cercano al fallecido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El PP ha impulsado hoy una campaña para criticar los decretos ley del gobierno. En ella, los populares comparan la política económica de Pedro Sánchez con la de Rodríguez Zapatero. María Daván.
El PP tira de ironía para denunciar a través de un vídeo esos viernes sociales, ese derroche, dicen, con el que el PSOE quiere financiar su campaña electoral. Para los populares, lo que los españoles hemos conseguido durante estos años, Pedro se lo funde.
Decreto ley.
Decreto.
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 Decreta.
2.400 millones de euros.
70 millones.
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 Millones de euros.
Hombre, si la economía española lleva unos años yendo bien, no es lo que más nos preocupa.
El PP concluye por ello que a Sánchez no le interesa España, le interesa mantenerse y que lo paguen los ciudadanos.
Y tenemos fuertes caídas en las bolsas arrastradas por los indicadores de actividad industrial en Europa y Estados Unidos. Una ola de pesimismo ha recorrido hoy las plazas financieras. Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado hoy un 1,7% hasta 9.199 puntos. Hace solo un par de días llegó a superar los 9.500. El sector manufacturero de la eurozona vive su peor momento de los últimos 6 años. Han caído los índices de actividad industrial y las bolsas se han tambaleado. Han caído sobre todo los bancos. El Santander, por ejemplo, ha perdido hoy cerca de un 4%. No se ha salvado de la quema ni Bankia, que ha aprobado un incremento del dividendo. El convencimiento de que el precio del dinero tardará en subir más de lo que se pensaba y la ralentización económica es una muy mala combinación para el sector bancario. El dinero se ha refugiado en el oro y en el mercado de deuda pública, sobre todo en bonos alemanes, que han entrado ya en rentabilidad negativa. El Bund alemán a 10 años ofreció hoy un rendimiento del menos 0,03%. Es algo que no se veía desde octubre de 2016.
Y ya en los deportes, Valencia recibe a la selección española. Daniel Asenjo.
En la capital del Turia, la Roja va a empezar su camino hacia la Eurocopa 2020. Será mañana a las 9 menos cuarto contra Noruega en Mestalla. La última hora de España la tiene Miguel Ángel Díaz.
Ya desde Mestalla el entrenamiento está programado para las 7, abierto para la prensa y para el público. A las 6 y cuarto, turno de las ruedas de prensa para el seleccionador Luis Enrique y para dos jugadores del Valencia, Rodrigo Moreno y José Luis Gallá. En principio Asensio va a estar disponible después de superar unas molestias en el gemelo izquierdo. En la mañana trabajaron nuestro rival, los noruegos.
En nuestro fútbol esta noche a las 9 arranca la jornada 31 en segunda división con dos partidos, Deportivo de la Coruña, Almería y Tenerife, Osasuna. Fuera del fútbol, en baloncesto, el Valencia Basket está disputando la semifinal del Eurocup contra el Unix Kazán ruso. En el tercer cuarto, el conjunto español gana por 1-44-45 y en la Euroliga esta noche duelo español a las 8:30, Baskonia Real Madrid. Pablo Lasso reserva a Tavares, Felipe Reyes y Facu Campazzo. Gabriel Dex se lo pierde por lesión.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados en el centro y en las carreteras tenemos un accidente de salida por la 1 en Venturada. Además, retenciones también de salida en la 1 en el entorno del circuito del Jarama, a 2 en Torrejón, a 3 en Rivas, a 4 en Butarque y Pinto, a 42 en Torrejón de la Calzada y a 5 en Alcorcón y Arroyo Molinos. De salida solo complicado en la 6 en Majadahonda. En la M40 tenemos retenciones en Cosla de Villaverde en ambos sentidos, Mercamadrid a 4 y Valdemarín a 6. Y en la M50 tráfico lento en la zona de Torrejón hacia la 2 y de Boadilla hacia las 6. En el interior, retenciones en el entorno de Avenida de América. Por cierto, te recuerdo que mañana hay convocados nuevos paros de metro. En este caso, tocan las líneas impares. Será de 11 a 12 de la mañana. Se han establecido unos servicios mínimos del 53%. Continúa la información en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mira qué hora, las 6:10 hora menos en Canarias, de un viernes. Pero bueno, no sé lo que estarás haciendo justo en este momento. Es posible que tengas un ordenador abierto en la mesa, donde te encuentras, en el trabajo, en casa. El teléfono móvil seguro que muy, muy cerca de ti, porque de este parece que no nos desprendemos nunca, ¿no? Va con nosotros a todas partes. Bueno, atención, ¿eh? El 25% de los ciudadanos europeos estamos etiquetados según nuestra ideología política, orientación sexual, religión, etnia o salud. Una información que manejan para sus usos publicitarios plataformas como Amazon, Twitter, Facebook o, por ejemplo, Netflix, ¿sí?, donde ves tus series favoritas. ¿Tú no ves, por ejemplo, que te pone cuando quieres buscar algo 98% de coincidencia? O sea, perfectamente lo que te gusta. Normalmente acierta y, como eso, tantas cosas. Bueno, no quiero alarmarte, pero tengo en la mesa un trabajo, yo diría que inquietante, ¿eh?, que probablemente te va a abrir los ojos, porque, como dice su autora, en el mundo digital las técnicas de análisis nos hacen una fotografía interna de gran precisión, con lo que las empresas y los estados toman decisiones sobre nosotros, porque saben lo que vamos a hacer en cada momento. Somos predecibles para ellos. Paloma Llaneza es abogada, auditora de sistemas y consultora de seguridad, y acaba de publicar Datanomics, todos los datos personales que das sin darte cuenta y todo lo que las empresas hacen con ellos, claves, consejos y herramientas para proteger tu privacidad. Hola, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Tú tienes el móvil cerca?
Lo tengo apagado.
Bueno, ¿porque has entrado aquí al estudio o porque lo tienes apagado habitualmente?
No, lo tengo apagado en este momento porque he entrado en el estudio y...
Muy
y,
bien, no y, en silencio, apagado.
Lo tengo apagado, sí, lo tengo apagado, como cuando como con alguien también lo apago.
Bien, empezamos bien, ¿no? Cosa que yo no hago.
Bueno, no hace nadie, pero yo es que soy una maniática ya, no cuento.
¿Y qué uso haces tú de tu teléfono móvil?
Pues es una buena pregunta. Yo creo que el teléfono móvil a mí me ha cambiado la vida, como a todos, ¿sí?, sobre todo desde un punto de vista profesional. Ya no tengo necesidad de irme al despacho a ver ese correo electrónico que me han mandado o ese fax que me habían mandado, sino que lo puedo hacer en cualquier lugar, lo cual es mucho más esclavo, pero también permite una flexibilidad laboral impresionante.
Sí, no vamos a negar las ventajas que nos ha traído Internet y, por supuesto, los teléfonos móviles, ¿no?
Que no parezca, porque algunos que me dejan comentarios en los medios de comunicación piensan que soy una señora con un papel de plata en la cabeza que va en carro a trabajar, una cosa así, pero no,
nada
no soy
más
así.
Lejos
nada
de,
más lejos de la
de
realidad.
Lo que eres realmente. Pero, ¿aplicaciones tienes muchas descargadas?
Tengo pocas. Reconozco que tengo pocas porque hago un análisis, y eso me viene de la ciberseguridad, es decir, hago un análisis de riesgos, que es una cosa que se hace mucho en ciberseguridad, que es analizo las ventajas que me da una aplicación, veo las desventajas que me generan desde un punto desde varios puntos de vista, pondero muy bien, es decir, le quito muchas ventajas, que generalmente somos muy generosos con las ventajas, y me instalo aquellas que tengo fundamentalmente aplicaciones de trabajo, pocas recreativas, la verdad. Tengo un placer culpable, lo voy a decir aquí,
me
voy a confesar, que es Twitter, y soy muy consciente de todo lo que sabe Twitter de mí. De hecho, cada X tiempo entro en la que tiene un área donde ves a la gente a la que le venden tus datos, y son varias páginas, una detrás de otra, de nombres de empresas a las que les venden mi perfil.
¿Ah, sí? ¿Pero sí, eso sí se puede hacer?
Sí, sí, tú accedes a tu perfil, vas a la parte de publicidad y te descargas en tiempo real a quién le están vendiendo tus datos.
Ajá, pero no puedes vivir sin Twitter.
Podría vivir sin Twitter. Yo creo que podríamos vivir sin casi todo. Es decir, a mí Twitter me ofrece una cosa que es mucho más interesante que yo utilizarlo como un canal de comunicación, que es todo lo que me cuenta la gente. Es decir, tengo acceso en tiempo real. Es como tener un breaking news en tiempo real. Si eliges bien las fuentes, si no sigues a gente poco interesante, para mí me parece como las antiguas salas de teletipos de los medios de comunicación. Y a mí Twitter me ofrece eso, tener una sala de teletipos metido en el bolsillo.
¿Pero no tienes WhatsApp?
No.
¿Y tampoco Facebook?
No.
¿Lo tuviste en su momento y dijiste hasta aquí? ¿Por
sí,
qué?
Yo soy esa cursilada que se dice, yo soy un early adopter. O sea, yo cada tecnología que sale la pruebo, por muchos motivos, por curiosidad, pero también porque forma parte de mi trabajo. Facebook lo dejé mucho antes de que Facebook se convirtiera en la gran máquina de recoger datos, porque no le veía ningún valor, no me aportaba un gran valor. Y luego Twitter, WhatsApp sí que lo tenía, me resultaba muy útil, como le resulta útil a todo el mundo. Pero cuando WhatsApp lo compró Facebook a $19 el usuario, comprendí que estaba comprando mis datos, no estaba comprando la compañía. Y entonces ese mismo día mandé un mensaje a todos mis contactos y les dije por qué me iba y me fui.
Porque claro, olvidamos muchas veces eso que acabas tú de decir, que todo esto es gratis.
No es gratis.
No es gratis.
Claro que no es gratis. Es decir, no hay una contraprestación económica por el servicio, pero hemos de pensar que la gente que trabaja en Silicon Valley, en Palo Alto, en Facebook, en Mountain View, en Google, cobran los mayores sueldos del mundo. Y esos sueldos se pagan con algo. Es decir, no vamos a pensar que nuestros datos no son importantes si hay empresas que viven con esos datos.
Has visto hace esta misma semana estos dos científicos españoles, sí, además, que han demostrado, ¿verdad?, que a través de los Androids, del sistema operativo Android, bueno, es una puerta trasera a todos nuestros datos, ¿no?
Bueno, no les voy a quitar mérito, que lo tienen, pero el capítulo de Datanomics de Google, el memorioso, recoge toda la investigación de ellos y, bueno, una investigación previa sobre el funcionamiento de Android, más otros datos que consigue Google por otras aplicaciones.
Por lo tanto, es un mundo de datos aprovechables para muchas empresas, lógicamente, y ahí es donde está el negocio, ¿no? Que realmente, ¿qué saben de nosotros? Prácticamente todo.
Pues imagínate todo lo que pueden llegar a saber. Tú imagínate, ponte, olvídate de tu teléfono y piensa que llevas una persona a tu lado todo el día. Todo el día. Ve lo que haces, ve dónde estás, ve si vas andando a un sitio, si vas en coche, dónde te paras, hacia dónde miras, etcétera, etcétera. Es decir, es prácticamente capaz de saber todo lo que haces, menos casi saber hacia dónde miras, que cuando tengamos esos nos ofrecen que en el futuro vamos a tener tiendas en donde van a identificar con la mirada lo que miramos, la emoción que tenemos hacia cualquier elemento. Cuando eso sea posible, estaremos uniendo el mundo físico con el mundo digital y entonces no solo sabrán que hemos pasado por una calle andando, que nos hemos parado en un cajero, que hemos estado tanto tiempo, que nos hemos parado en un sitio a tomar un café, sino que sabrán qué café nos hemos tomado, porque a través de la tarjeta de crédito los datos se cruzarán, y sabrán qué bolso hemos mirado en el escaparate, porque el escaparate será inteligente y nos habrá leído.
Es decir, ya no el que hemos comprado y que por tanto nos gusta,
no,
sino el que has mirado.
Por supuesto, porque es mucho más importante saber lo que vas a hacer que lo que has hecho ya.
Ah, bien. Y decías tú lo de Twitter, ¿no? Que es tu pecado, ¿no? Es tu,
sí,
capricho.
Mi guilty pleasure.
Exacto. Pero fíjate, simplemente a través de los likes que das, ¿verdad? Ya ahí hay un montón de información.
Bueno, los likes es lo menos. ¿Cuánto tiempo estoy en un tweet? Si abro o no abro el link. Si he entrado o no he entrado en una cuenta de otra persona. Es decir, hay muchas cosas que no quedan registradas para la comunidad, pero que sí quedan registradas en la aplicación.
Y esto va a más y ahora llegan los asistentes virtuales.
La tarara. La tarara sí, la tarara no. La tarara niña, que la he visto yo.
¿Qué va a pasar con el mundo de los asistentes virtuales también?
Bueno, pues no son ni más ni menos que interfaces de recogida de datos. Y además de recogida de datos, que primero la voz es un dato biométrico que se puede utilizar para muchísimas cosas. A través de la voz sabemos si estamos acatarrados, si tenemos una enfermedad, si hemos tenido un mal día, si hemos llorado, si hemos discutido con alguien, si la astenia primaveral nos está matando. Solo con dar las órdenes ya no me pongo en modo conspiranoico.
Claro, sí, de que te escuchen todo, lógicamente,
claro,
y de que está
no.
en plan espía. Ya,
claro,
ya sin ponerte en ese plan.
Sin ponerme en plan conspiranoico, ni el plan de que alguien ataque, porque la vulnerabilidad de estos dispositivos es muy alta, no me voy a poner con el gorro de papel de plata en la cabeza, pero solo con esa información ya tiene mucha información de ti.
¿Cómo nos protegemos o no podemos?
Pues hombre, yo creo que nos podemos proteger y yo creo que hay una... No me gusta echarle la culpa al usuario, pero no me queda más remedio que decir que conviene protegerse. Los teléfonos móviles, pues hay que tenerlos parametrizados, no hay que dar permiso prácticamente a ninguna aplicación. Si puedes teclear un mensaje en WhatsApp, mejor que se lo dictes. Si puedes quitar el geoposicionamiento y meter las direcciones a mano, mejor que te busque. En fin, te quitas pequeñas comodidades y a cambio estás limitando mucho la huella que dejas. Pero que dejamos una huella, eso es indudable.
¿Qué opinas de la nueva ley de protección de datos española?
Bueno, esto daría para...
Un programa que no tenemos.
Que no tenemos, o sea, y aburriríamos a todo el mundo con el tema.
Pues ahora que estamos, vamos a centrarlo un poco más. Ahora que estamos en pre-campaña electoral y a punto de empezar una campaña electoral, en esa ley de protección de datos, curiosamente, había un eximente para los partidos políticos. Una cosa que ellos podían hacer y que no podían hacer las empresas.
Me parece indignante.
Era que te podían, efectivamente, conseguir tus datos para mandarte propaganda, ¿no?
No solo personalizada. Eso, no solo eso, sino que pueden hacer perfiles ideológicos de ti. Es decir, que son capaces de saber qué religión profesas, cómo piensas, una serie de cosas que permitirían a cualquier partido político llegar al gobierno y utilizar como partido político datos a los que no tendrían derecho como gobierno. Y esto es de una gravedad extrema porque los partidos políticos se han regulado una ley a su medida, lo cual a mí me tiene estupefacta.
Lo que pasa es que luego la Agencia de Protección de Datos ha intentado poner un poco de cortapisa a esto, ¿no?
Bueno,
con decisiones de hace una semana y media,
sí,
en realidad.
Bueno, salió en un primer momento cuando estábamos en borrador y salió ya las primeras voces discordantes a defenderlo. que es que hay que recordar cómo es la evolución, ahora ha sacado una instrucción que parece que ha frenado un poco la propaganda electoral o que algunos partidos están planteando no contarlo, no hacerlo, sino no contarlo. Y bueno, estamos a la espera de a ver qué dice el Tribunal Constitucional, que espero que el amparo, el recurso de inconstitucionalidad progrese.
Lo que pasa es que el mundo en el que vivimos es este. Bueno, esto es una historia, o sea, la propaganda política, por supuesto, claro. Ahí hay mucho que hablar, y las leyes de protección de datos. ¿Debemos pedir más protección a nuestros gobiernos, a las autoridades, a organismos quizá incluso supranacionales que deberían existir para protegernos? ¿O como tú dices, la responsabilidad también es de cada uno de nosotros?
La tecnología es tan compleja, es tan poco transparente, que es imposible poner la responsabilidad en el usuario. Hay servicios que tú usas de una empresa que los tienen externalizados con una cadena de valor de 3 contratistas o 20 contratistas por debajo. Tú nunca sabes quién te está prestando el servicio de verdad. Por lo tanto, lo que necesitamos es que en la agenda política esté esta cuestión, porque afecta a derechos y a libertades fundamentales. Y de ahí que crea que tendría que estar. No es urgente, aunque yo creo que sí es urgente, pero sí que es necesario.
No te voy a enseñar.
No, ya he visto que has pasado muchas pantallas, no me lo enseñes.
Y yo no soy de las que más tengo. Yo tengo 3 pantallas de aplicaciones.
Bueno.
Sí, la mitad de ellas no las uso, también es verdad. Pero bueno, están ahí que seguro que me están espiando, aunque no las use. En fin, Paloma Llaneza, Datanomics es el libro, que seguro que te has quedado con la boca abierta. Pues más información, desde luego, la encuentras aquí. Gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo. Este amor yo lo acredito ante un juez.
Un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado.
Qué bien suena esto, ¿verdad? Bueno, pues es el nuevo trabajo de Diego Torres, que canta con Carlos Vives, un tema que seguro mañana vas a escuchar en el antiguo Palacio de los Deportes de Madrid, porque a las 8 empieza una nueva edición de la noche de Cadena 100. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy nervioso.
Estoy con el nervio otra vez.
Y porque bueno, cuando ves todo esto preparado ya, es cuando te entran los nervios.
¿Sí?
Definitivamente. Sí.
O sea, cuando ves ya el escenario, ves que claro, está el sonido ahí ya todo preparado, y dices ya, esto ya llega, ¿no?
Exactamente. Ya es cuando dices ya no hay marcha atrás. O sea, es como cuando ya te has tirado el trampolín y ya caigo seguro.
Recuerda la noche de Cadena 100 a beneficio de Manos Unidas. Será conducido, pues eso, por Javi Nieves y, por supuesto, por Mara Mate, que además siempre todos los años tenéis que pensar qué os vais a poner. ¿Tú ya tienes el vestuario?
Uy, yo que soy. Ya sabes que los hombres con esto tenemos poco problema. Yo por lo menos,
A ver, siempre decís eso, pero en el fondo, y esta
no,
chaqueta...
No, es verdad que es que nosotros siempre tenemos menos problema en eso, porque sabes que siempre va bien. Entonces, o sea, que va bien.
Que vas bien.
A ver, que con cualquier cosa vas apañado, ¿entiendes? O sea, que un vaquero y una camisa y no tienen mayor problema.
Oye, ¿no? Javi, aparte de Diego Torres, ¿quién va a pasar por el escenario del Palacio de los Deportes?
Pues mira, va a pasar muchísima gente. Estará también Laura Pausini, estará Manuel Carrasco, Morat, Taburete. Bueno, la lista es muy larga de artistas, Tom Walker internacionales también. Uh-huh. Y yo creo que se va superando cada año. Rosana también estará con nosotros este año, que acaba de llegar de Venezuela.
Es verdad que la veíamos con Guaidó, ¿verdad? El otro día tocando en la calle, sí señor.
Sí, señor.
Bueno,
así que...
conciertazo,
Sí, totalmente. La verdad es que es, yo creo, de la cita musical del año,
Ya lo creo. Bueno, por cierto, hace unos meses recordamos que estuvisteis con la gente de la ONG Manos Unidas, también con Rosana, por cierto, en un pueblecito de Sangué, en Senegal, comprobando el trabajo que realizan en esta tierra, esta organización. La verdad es que hacéis unas cosas muy bonitas, Javi. Debe venir uno de ahí, además, con el corazón muy, muy, no sé, lleno de ilusión, ¿no?, y de alegría de poder echar una mano.
O sea, viene sobre todo impactado del trabajo que hace Manos Unidas, que es quien está en todos esos proyectos, que bueno, pues que ellos son los que están ahí día a día. Nosotros vamos a ver y cómo se cumple, no solamente a verlo, sino a demostrarle a todo el mundo para que visualice cómo es ese proyecto con el que se trabaja este año y cada año. Entonces, es una tarea simplemente pues de enseñar el trabajo que están realizando gente que da su vida, ¿no? Que en el fondo nosotros vamos a ver, pero es que ahí está, por ejemplo, pues Sor Hortensia dejándose la piel día a día, todos los días, y ha conseguido cambiar el pueblo de Sangué de arriba abajo, le ha dado una vuelta tremenda.
Bueno, es un concierto muy especial esta noche de Cadena 100, por cierto, Javi, que también hay una fila cero, ¿verdad?, para este concierto.
Sí, hay una fila cero para colaborar. y para ayudar al proyecto, que por otro lado decir también que el proyecto está garantizado, es decir, los proyectos de Manos Unidas se garantizan desde que se presenta el proyecto, se empieza a ejecutar y se está ejecutando ya, es decir, bueno, pues todo lo que vaya a ayuda, nos decía, por ejemplo, Sor Hortensia, que el construir este proyecto es construir dos aulas más en un colegio que hay, un colegio pequeño que hay en Sangué, que está, bueno, pues dando una educación a todos los niños de la zona, pero al crear dos aulas más, nos decía la hermana entre bromas, pues a mí habéis generado un problema, porque ahora van a venir niños de otros pueblos y entonces estos niños van a hacer un recorrido de 8 kilómetros de ida, 8 kilómetros de vuelta, porque los niños ahí, o sea, no se pierden un día de colegio, pase lo que pase.
Claro.
Y les tendremos que dar algo de comer. Y nos falta un minibús para llevar, y ya lo digo desde aquí, les falta un minibús. Hay que llevar un minibús para que se pueda recoger a todos esos niños de la zona y puedan ir a las dos aulas nuevas, ¿no?
Bueno. Pues ahí está ese objetivo que dice Javi Nieves. Oye, que descanses mucho, ¿eh? Que tienes estar a tope con Mar mañana. Seguro. Para subirte al escenario, ¿eh?
Ahí estaremos
y que,
todo
que,
el equipo.
Por cierto, que el backstage de ese escenario y de ese concierto tiene que ser tremendo, ¿no? De un movimiento, siempre he pensado.
Sí, que lo es, sí. La verdad es que es una organización grandísima en cada detalle, ¿eh? Es tremendo.
Bueno,
es
va a salir todo perfecto, seguro que sí, esta noche de Cadena 100. Gracias, Javi.
Vale, un beso enorme a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Por cierto, que también se podrá seguir en Divinity y en streaming a través de la web de Cadena 100.
Que se nos está acabando el tiempo para preparar el tupper. Rosa, ¿qué nos traes?
Pues mira, una tortilla de calabacín, ¿no?
Ay,
para
buena.
Que metas en el tupper.
Tan rica.
Claro, dice, a ver, yo he llevado al trabajo, a ver, tortilla, pero una tortilla cualquiera, sino una tortilla de calabacín y queso brie. Entonces el queso
lo
pones encima. Entonces con un pequeño golpe de microondas el queso se derrite encima de la tortilla y hace que esté más buena, si cabe.
Ya, o sea, el brie para que se derrita sobre
exactamente, encima de la tortilla.
Yo me quedo con la tortilla de calabacín sin brie.
Sí, sin brie.
Luego ya me como el brie sin darle el golpe ese que le da con este oyente o oyenta.
Pues mira, a ver, yo oyentes siempre todos. Ando con los tuppers para arriba y para abajo, siempre me hacen falta, o bien para guardar comida, o bien para llevar la merienda, el almuerzo, la cena, el trabajo. Y es que, a ver, nos guste o no, como dice esta oyente, el tupper forma parte del ADN de nuestras familias.
A mí me parece que lo del tupper está en el ADN de las familias. Y mi abuela hacía cocido de garbanzos y siempre echaba un montón de caldo más para podérmelo llevar yo a mi casa, porque a mis hijos les encantaba la sopa y yo no solía hacer cocidos. Y ahora, los viernes, una vez a la semana, me voy a la pescadería y luego me meto en la cocina y le hago a mi hijo pues o bien bacalao con tomate o rape con langostino. O sea que en el ADN de las
palabras mayores.
Qué rico,
palabras mayores, bacalao con tomate.
Sí, señor.
Hay quien le pone un poquito de chocolate a eso.
¿En serio?
Sí.
¿Chocolate?
Para ligar el chocolate. No sé si es el bacalao con tomate o otro tipo de bacalao, pero lleva chocolate en la receta, así. Pero, y luego que ha dicho rape con langostino.
Qué rico.
Y nosotros sin merendar.
Sí, tienes razón.
Yo creo que Fernando tiene un recetario propio escrito que no quiere compartir con nosotros.
Exacto,
es
el gran secreto.
Esto no es normal.
Sí,
bueno,
sí.
A ver, apunta a lo que nos dice Conchi. Venga.
Hola, buenas tardes. Soy Conchi. Bueno, pues mi tupper de hoy lleva kiwi, fresa, yogur, cereza, arándano y nueces. Y sí, la comida que sobra sí que me gusta de guardarla en tupper. Venga, chao, gracias. Chao.
Pero Conchi hace un postre.
Sí.
O una merienda, puede ser.
Sí,
además, nos manda una foto, yo creo que tiene también un poquito de yogur así. Toda
sí, ha dicho yogur.
Sí,
¿no?
Yogur.
Sí. Pues muy rico, ¿eh?
Sí.
Desde luego.
Me gusta el yogur con frutas.
A nosotros a esta hora ya nos parece todo riquísimo.
Nos gusta todo.
Después de haber comido a la hora del lunch británico.
Bueno, comer. Eso, lo que hacemos.
Es más, a estas horas yo creo que un tupper de estos de pasta, aunque nos hayamos pasado al cocinarla, de esta ya que está chicle, nos la comemos.
A esa altura, pulpo de animal de
compañía. Falta.
Pues sí. Bueno, pues la mayoría de los oyentes nos siguen diciendo que cuando van a casa de sus padres siempre o casi siempre me traigo algo.
Ya digo yo que cuando se acabe cierta generación,
¿qué vamos a hacer?
Sí.
¿No? Mi marido come fuera de casa 3 días a la semana y para que la comida cada día sea más saludable y también para ahorrar se lleva menú de tupper. Hay mucha gente que lo hace para ahorrar.
Muy bien.
Ah, pero no nos ha dicho cuál.
No, en este caso no.
Estamos todavía a tiempo, estamos esperando un mensaje sobre lo que llevas en el tupper.
En @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz a nuestro número de WhatsApp. WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE, estar informado.
Devuélvame mi depresión. No ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota. Desde
oiga,
que soy
doctor,
feliz.
Bueno, normalmente nos acordamos solo de los doctores cuando tenemos un problema de salud, claro, pero en situaciones de emergencia es cuando más valiosa es la presencia de un médico cerca. Muchas veces hemos visto este tipo de situaciones en las películas, en el cine, pero ¿qué ocurre cuando de verdad se pide la ayuda de un médico ante un caso grave? ¿Qué pasa si se necesita una reacción rápida y eficaz para solucionarlo? En esos casos, es mejor tener cerca a alguien que sepa cómo actuar y que tenga la serenidad suficiente para hacerlo. Bueno, el caso que te contamos ahora tuvo lugar, atención, a 11 kilómetros de altura, en pleno vuelo. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente, Pilar, yo creo que todos hemos visto situaciones como esta en la ficción.
¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Hay algún médico en la sala?
¡Ay, por favor, un médico! ¡Por favor, un médico!
Bueno,
la frase típica, ¿hay un médico en la sala?
Un médico en la sala. Pues bueno, si alguno ha tenido ocasión de vivir algo así en la vida real, coincidirá en que no es cosa de risa, sobre todo si es en un avión en medio de un vuelo. Estefanía García es médico residente del Hospital Clínico Universitario San Cecilio de Granada. Ella volaba a París para desconectar unos días, de hecho, y ha atendido a nuestro compañero John Uriarte desde el Museo del Louvre.
¿Qué me dices?
Pero fíjate, nos contaba qué es lo que pasó realmente.
Bueno, pues estaba realizando un vuelo de Málaga a París. Y realmente eso fue una escena de película. Cuando llevábamos aproximadamente una hora de trayecto, alguien empezó a gritar, hay un médico en el avión, un médico, por favor, necesitaba un médico. Y entonces, bueno, me levanté corriendo y llegué hasta donde estaban las azafatas con una mujer que en ese momento estaba teniendo una dificultad respiratoria. Y la azafata me informó de que era alérgica a la piña y que acababa de comer piña en un alimento del avión.
Fíjate, ¿eh? No sé qué probabilidades hay de que haya un médico en un vuelo y menos de que sea una cirujana residente como Estefanía, pero desde luego fue una suerte para esta mujer. ¿Qué tuvo que hacer?
Pues la situación en que se encuentra Estefanía es grave y requiere de una actuación rápida y con las ideas claras. La mujer tiene dificultades respiratorias, presenta un cuadro de shock anafiláctico. Lo primero es poner a la mujer de lado, en posición lateral de seguridad, que dicen los médicos, para que no se obstruyan las vías respiratorias. El siguiente paso nos lo cuenta ella misma.
Y bueno, en ese momento todavía no había entrado el botiquín, no tenía nada a mano. Entonces lo que hice fue con mi mano en la boca, le metí la mano para mantener la vía aérea abierta. Mientras me traían, le pedí una cánula de Geden, que es lo que necesitan en esos casos para mantener la vía aérea abierta. Y bueno, le dije que fuera corriendo a por el botiquín y me trajeran una ampolla de adrenalina, que era lo que necesitaba porque la mujer estaba haciendo una reacción anafiláctica.
Afortunadamente en el avión tenían botiquín y llevaban esa cánula de Geden, que es ese tubito para abrir la vía respiratoria y adrenalina.
Menos mal, ¿no? Bueno, tú te imaginas, ¿no?, que vas en tu vuelo, unos días de descanso, totalmente relajada, y te encuentras de repente con esta emergencia. ¿Cómo reaccionó ella?
Pues en ese momento le pillaron en estado de total relajación.
Pues realmente me acababa de despertar, porque el día anterior había tenido guardia, estaba cansada y me acababa de despertar. Un despertar un poco
brusco.
Mira, claro, a pesar de ello, la actuación de Estefanía fue totalmente providencial, rápida y efectiva.
Bueno, realmente una vez que ya tuve la medicación a mano, o sea, en el momento que yo llegué la chica estaba con un pulso débil, estaba casi en parada respiratoria, empezó a convulsionar, pero una vez que pude poner administrar de adrenalina y reaccionó bastante rápido y se estabilizó.
Te digo una cosa, Urbano, es una enorme suerte encontrarte a 36.000 pies sobre el suelo con este tipo de profesional que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, porque esta mujer de la que estamos hablando podría haber muerto. ¿Era española?
No, esta mujer era francesa, pero además debía ser su día de suerte porque Estefanía además habla francés.
La tripulación era española, pero la mujer a la que le había ocurrido era francesa, pero bueno, yo hablo francés y pude entenderme con ella y con su familia.
Pues una heroína, sin duda, Estefanía García, médico residente del Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Oye, ¿cómo acabó la cosa?
Bueno, pues a pesar de estar estabilizada, el avión tuvo que practicar un aterrizaje de emergencia. Tuvieron que interrumpir el vuelo y tomar tierra en Nantes, porque la mujer tuvo un segundo ataque y quedaba todavía una hora de vuelo. ¿Tú crees que al tomar tierra le aplaudieron?
No.
No te aplaudí.
Bueno, gente, yo me sonreía, me daba enhorabuena, pero no aplaudió.
No me lo creo, en las películas aplauden en estos casos, por favor, se merecía. Se merece un aplauso, Estefanía, le aplaudimos tú y yo, venga.
Sí,
bueno, muy bien, muy bien, muy bien. No sé si te has dado cuenta, pero falta solo una semana para que cambiemos la hora y entremos en lo que llamamos horario de verano. Tocará adelantar los relojes, sí. Y tocará, por cierto, seguir estudiando qué vamos a hacer cuando dentro de 3 años tengamos que decidir precisamente eso. ¿Qué hacer? ¿Si quedarnos en el horario de invierno o en el de verano? Una cosa es que en la calle cada uno tenga su preferencia, pero es que ni los que entienden del asunto se ponen de acuerdo.
Después de estos meses, esta comisión que ha venido trabajando no ha llegado a ninguna resolución concluyente. Nos hemos vuelto a emplazar a que esto vaya en estudio hasta el año 2021.
Es la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este viernes. En un primer momento, recuerdas, el año pasado la Unión Europea le entraron las prisas, querían que decidiéramos ya sobre esto del cambio de hora porque quería que dejáramos de hacer el cambio de hora, ¿no? Después ya la cosa se ralentizó y dijo, no, bueno, pero no este año, en el 2021. Y fíjate, hay un grupo de expertos, se supone, que han analizado esto y no han llegado a ninguna conclusión. ¿Y tú qué prefieres? Según la ministra, estos expertos se han decantado por el horario de invierno como el más conveniente, pero resulta que, según el CIS, 6 de cada 10 españoles prefieren el del verano. ¡Qué lío! José Canseco es profesor de IA Business School y miembro de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios. Hola, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿A ti todo esto qué te parece?
Bueno, pues me parece que es un debate que llevamos teniendo desde hace muchos años. ARUE existe desde hace unos 15 años aproximadamente. Nosotros hemos hablado con todos los partidos políticos y con la Casa del Rey incluso sobre este tema. Todo el mundo está de acuerdo en que hay que cambiar esto de cambiar 2 veces de horario al año, que nos tenemos que quedar en uno y ya está, porque tiene muchos desajustes. Y la mesa de expertos que creó el presidente del Gobierno, en la que ARUE estaba representada, por supuesto, el consenso mayoritario, o no sé si consenso, pero la opinión mayoritaria era que el horario de invierno es el que más beneficia.
Entonces, una cosa, José, perdóname, pero la portavoz del Gobierno ha dicho que es que como que no había un acuerdo entre los expertos. Yo creo que no es exacto. Vosotros sí sabéis lo que consideráis que es más adecuado, que es el horario de invierno. Lo que pasa es que, claro, parece ser que en este país la gente prefiere el horario de verano y entonces como que no hay un gobierno que se atreva a decidir, pues vamos al horario de invierno. ¿Puede ser?
Sí, lo que... claro. El clavo. Lo que yo sé es que, bueno, que los expertos de forma, ya te digo, abrumadoramente mayoritaria, pues han decidido que el horario de invierno es el que mejor se ajusta, pero sí es cierto que los ciudadanos en la calle, vamos a decirlo así, pues opinan que prefieren el horario de verano. Por tanto, como hay una doble opinión, pues el gobierno, entiendo, que ha decidido pues ponerlo al 21, y que Europa decida.
Ya.
Eso que no acabo de entender.
Sí, ya, sí, yo tampoco. Una cosa, brevemente, ¿por qué los expertos consideráis que es mejor el horario de invierno?
Bueno, pues varias razones. Porque el sol saldría una hora antes, pues desde final de marzo más o menos, hasta finales de octubre. Y por lo tanto, pues facilita un despertar más natural. Todo esto se hace porque intentamos, o los expertos intentan, que nos despertemos con la salida del sol y nos acostemos con la puesta del sol.
Claro, porque hay una cosa que se llama cronobiología, ¿verdad?
Claro, eso es.
Que es importante, pero bueno. Y hay que intentar adaptarse a esto, a los ritmos normales,
eso,
¿no?
Es el horario que más se adapta a nuestro horario solar natural, en función de la posición que tiene España en el planeta. Y por tanto adelantamos las horas de alimentación, de sueño, permite dormir. Hay un estudio que dice que los niños españoles duermen de media 53 minutos menos que el resto de los europeos, de los niños europeos. Pues permitiría recortar ese gap que tenemos en el horario de sueño de los niños Y por tanto, no tendríamos además esos dos cambios que hacemos al año que genera unos desajustes importantes en las personas. En fin, son todo ventajas.
Hay, sí, a mí no me tienes que convencer, yo siempre he considerado que debería ser así, pero ya te digo yo también que creo que en este país es predicar en el desierto, porque creo que soy, siempre estoy en minoría en estas cosas y en estos debates, pero bueno, a ver qué pasa finalmente. De momento, la semana que viene, el fin de semana que viene, último fin de semana de marzo, y como es habitual y ya estamos acostumbrados, cambiaremos la hora, volveremos al horario de verano, adelantaremos nuestros relojes, perdón, volverá a amanecer más tarde, y eso sí, la tarde, pues, en fin, se hará de noche mucho más tarde y tendremos mucha más tarde por delante. Es lo que hay. José Canseco, gracias.
Un placer, gracias.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607 150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos.
Voy con...
¿Cuáles son las claves de hoy?
Voy con las claves. ¿Qué tal, Fernando? Voy con dos flashazos. El primero, el Daesh. Lo ha anunciado... Lo habéis comentado, imagino que ya.
Sí.
Lo ha anunciado la Casa Blanca, Donald Trump, de esta manera, a lo Donald Trump. Desde luego, si hay alguna manera para anunciar que se ha terminado oficialmente una guerra, desde luego nunca me lo imaginaría bajando de un avión, sacando un papel de un bolsillo delante de unos niños que se ponen a aplaudir y a cantar y que no saben ni siquiera lo que les ha dicho. Pero bueno, tres consideraciones. La primera, es por supuesto mucho mejor que el Daesh no tenga Estado Islámico, no tenga territorio, a cuando tenía más de tres cuartas partes de Siria y todo el norte de Irak. Por supuesto que sí. Pero, segundo, como me dijo el padre Raymond hace unos días en aquella frontera, el problema está en que el Daesh ha anidado en la mente de mucha gente, demasiada. Gente que está o detenida en prisiones, o que se ha escapado, o que son viudas, esposas o hijos de los yihadistas. Y tercero, acostumbrémonos, van a seguir matando. No en la misma medida, no es un ejército regular, no tienen un territorio ni una ciudad salvaje, pero tienen células en Siria, en Irak, por supuesto en 1000 franquicias por África y en Europa. Deberíamos no olvidar esta clave por mucho que nos duela. Y hablando de Cataluña, más allá de los lacitos y los plastas estos, yo me quedo con la imagen del molt honorable. Tú fíjate, un ladrón que vive recluido en su propio desprestigio. El otro, en su propio engreimiento y embargado. Uno más, huido, casi escondido en Waterloo, y este, que se cree Churchill, quitando lacitos. Esa es la figura del molt honorable, ¿eh? Madre mía.
Sí.
Ya está, chicos.
Venga, gracias. Te escuchamos.
Chao, Ángel.
Adiós. Mira, qué ritmo para casi acabar... ¿Eh? Con tuppers. Los tuppers.
Venga, que ya tenemos la cena aquí cerca.
Venga,
ya,
a ver,
que ya no
cena.
Queda menos.
Bueno, a ver, vamos
allá. No,
hay mucho oyente que cena. Come todos los días de tupper porque dicen que es una forma económica y sana de comer fuera de casa. Mucha gente que hace de más y congela.
Sí.
Y así ya tiene comida para otra vez.
Previsión doméstica.
Pues sí. Bueno, vamos a echar un ojo al tupper de algunos de nuestros oyentes.
Buenas tardes, equipo de la COPE. A ver, desde aquí muchos besos y abrazos para todos. Mira, yo lo que me llevo normalmente en el tupper es lo que aguanta siempre. La tortilla de patata, los jureles enharinados,
ay,
unas croquetas,
bueno,
unas berenjenas friticas que están muy buenas. Todo eso aguanta bastante bien en el tupper. Y de aro, como buen andaluz que era igual que yo, un buen plato de migas de harina con unos pimientos asados, eso no hay quien te lo quite.
Qué rico, ¿eh? Sí.
Gracias. No, nos damos por informado y sí, por besado, porque nos ha mandado besos a todos. Esos jurelitos, ya digo yo, de desayuno, café con leche, están muy buenos, ¿eh?
Y los pimientos.
Sí, también.
Sí. Muy ricos.
Venga.
Bueno, Javier nos cuenta que cada día comen de tupper él, sus dos hijas y él. Y oye, tiene una variedad de recetas estupenda.
Hola, buenas tardes. Os puedo decir que hay infinidad de comidas para meter en un tupper. Y calentarla, por supuesto. Desde una ensalada de pasta con unas variantes pocas, un pepinillo, cebolleta picada y acompañado, por ejemplo, de unas tiritas de ahumados, o por ejemplo, uy, una berenjena rellena, o por ejemplo, unas verduritas hechas al horno. Otra cosa que también puede ser muy interesante es un pescadito escabechado. En mi casa siempre lo hay, lo hago todas las semanas.
Bueno, es que
este
son expertos,
es un primor,
es que
este es un primor,
es un cocinillo,
que ser muy organizado también, sí, para esto de los tapers.
El escabeche, claro, aguanta muy bien, claro, el escabeche no hay que calentarlo.
La berenjena, es
que
lo hace rellena, él, además, no sé yo, en casa.
La berenjena rellena, ¿por qué no?
En el tupper, sí, hay unas cuantas horas metida.
Sí, no te...
Un poco ahí blanda la cosa, ¿no?
Sí,
luego
se puede quedar, sí, puede
quedar ahí.
Mejor nos quedamos con el pescadillo, en escabeche, sí.
Sí, dicen por aquí, mis tuppers suelen ser muy sencillos, casi siempre son de ensalada o verdura, más carne o pescado a la plancha. Es mi forma de seguir a rajatabla la dieta. Si comiera en casa, seguro que me la saltaría a diario. Y gente que dice que desde que como el tupper, como lo preparo el día anterior, pues bajo unos kilitos.
Ah, claro.
¿Ves? Hombre, mira qué bien.
Claro, claro, claro.
Claro, tienes esa opción de comer más sano, sí.
Sí,
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 más
sí,
sano y menos, claro. Y porque menos, hay que cargar con ello, sí.
Exactamente. Bueno, Flori, una vez a la semana lleva a mi hijo paellita y croquetas de la abuela.
Oh.
Sí, qué ricas. Sí,
qué rico.
Y hablando de niños...
Hola, soy Irene de Coveña y sobre los tuppers, pues es que en mi casa tenemos un cajón solo para tuppers y además en ese cajón tenemos los tuppers amontonados y en esos tuppers amontonados, tuppers dentro de tuppers. Tenemos demasiados tuppers en la casa.
Bueno, está todo muy ordenado en
la
el cajón.
Casa de los tuppers. Marianne
Condon y los tuppers. Está el cajón con los tuppers es montoncito. Las tapas del tupper con su tupper, porque si no, no cierra nunca.
Sí, claro. Sí, sí.
Luego,
es que
luego no hemos hablado.
Cuando vas a sacar un tupper, a veces se caen todos.
Sí,
pero esa es
no
otra.
Hemos hablado del momento en el que la salsa esa, que le has puesto al pescadito, a la carne y tal, se vierte, claro.
Se sale, porque
se
no
sale
cierra bien el
en
tupper.
En la mochila, y empieza todo a oler.
Qué desastre, ¿no?
Sí, bueno, es que la tapa del tupper es muy importante.
Bueno,
eso lo podemos dedicar otro día, la tapa del tupper.
Un tupper hermético de
del tupper, no del váter, ¿eh?
La tapa
del tupper.
Del tupper, sí,
de eso podemos hablar otro día.
Calla.
De quién la baja y quién no la baja.
Bueno, yo creo que ya es universal, ¿no? Esto es una conquista de la humanidad. Ya
¿sí,
todo
no?
el mundo jala la tapa del váter, ¿no?
¿Perdón?
Yo creo que esos son forma parte de los objetivos del milenio obtenidos, ¿eh?
Sí, sí, le vamos a dedicar otro
del nuevo
día
siglo XXI.
Sí,
bueno, vamos con tema madres. Yo lo uso mucho, sobre todo cuando voy a casa de mi madre y me da sus ricas comidas para que me las lleve a mi casa, que sería yo sin ellos. Es así un clásico, a lo largo de toda la tarde.
Sí.
La cantidad, este es otro, de regañinas que me he llevado y me sigo llevando de mi madre por no devolverle los tuppers, ya es que una vez líquido al interior me olvido.
Ya,
este
y luego hay otra
clásico
cosa de la que no hemos hablado que es muy importante. Cuando el niño vuelve del cole y el tupper lleva 4 días en la mochila. Pero oye, ¿aquí a qué huele? ¿A qué huele? Pero Manolito, pero
¿qué? No has sacado el
pero
tupper.
Juanita, pero hija, que el tupper hay que sacarlo. Y es viernes y está todavía el tupper del lunes
verdad
en la mochila. Eso
pasa,
es como
pasa
la ropa de deporte. Viene la ropa de deporte.
Igual, calla.
De usarla 3 meses seguida con el tupper que lleva 4 días sin sacarlo.
Qué leonera.
Ya,
bueno,
exacto.
Vamos a terminar
la
con,
la
reina de los tuppers. Vamos a escuchar a Luisa de Plasencia.
Mi madre, que es la Antonia de los Morancos, te da un jamón, te da un queso, te da todo. Pero como te quedes con un tupper y no se lo devuelvas, eso sí que no te lo perdona. El tupper tiene que venir de vuelta. De hecho, pasó una vez que me llama por teléfono al trabajo como aquello que ha pasado lo más grande del mundo. ¿Qué pasa? Mi hermano había cogido y había llenado un tupper de salmorejo. Lo había puesto en el asiento del coche. Había ido a por la gafa de sol, vuelve y él no se acuerda de que el tupper está allí. Y se sienta el muchacho con 2 rajas en el cachete del culo, en los pantalones rotos, el coche hecho una pena. Y mi madre me llama a todas horas porque, claro, ¡un cacharro tan guay! Bueno, y se la ha reventado. No te digo más.
El problema es que se le ha reventado el tupper.
Ella en realidad lo ha sentido por el tupper.
El tupper.
Ay, qué hambre.
La foto que me ha llamado la atención la publican hoy todos los periódicos y no es para menos. En primer plano, sobre un suelo muy brillante y muy encerado, aparece un largo piano, un señor piano de cola abierto y achorralado. El músico que lo toca es Don Lan Lan, un señor chino que es un portento. Está ensimismado, interpretado eso sí con unas zapatillas muy informales, piezas clásicas. Y el público es un grupo muy conocido y muy selecto, el señor Don Diego de Velázquez, con el pincel en ristre y con la cruz de Santiago muy colorada y muy planchadita, y la infanta Margarita, pequeñica ella, con su falda historiada y sus pelos rubios, y las meninas a su lado, y la enana Maribárbola, todos hacen que no escuchan. Pero todos están muy atentos al concierto de Don Lan Lan. Todos menos Nicolasito, que se distrae pegándole una patada al perro. También el aposentador de la reina, que sale por el fondo y que tiene la puerta media abierta, se ha quedado a escuchar cómo suena la música del señor Don Beethoven y del señor Don Chopin. Que por fin sabemos, después de tantos años y siglos, a quién pinta el señor Don Velázquez en el famoso cuadro de las Meninas. Lleva todo el mundo siglos preguntándose a quién pinta en ese cuadro el señor Don Velázquez, a quién mira la familia real. Unos dicen que a los reyes que salen en el espejo del final, otros que a este, otros que al otro, otros que no se sabe. Ayer fue el señor Don Lan Lan a hacer un concierto en el Prado delante de las Meninas y supimos al fin que es a Don Lan Lan a quien pinta el señor Velázquez. Todo encaja por fin. Luego se fue el señor Don Lan Lan. Y ha llegado un señor de Murcia a ver el cuadro. Y resulta que a quien pintaba Velázquez era también al señor de Murcia. Y luego ha venido una niña con coletas, un ruso con mala leche y una británica con mucha artritis. Y ha resultado que el señor Don Velázquez también pintaba a la niña con coletas, al ruso con mala leche y a la británica con mucha artritis. Todos se han convertido en los protagonistas de las Meninas. El señor Don Velázquez lleva 350 años pintando a los que se ponen delante de su cuadro. Porque el señor Don Velázquez tuvo la genialidad de hacer un cuadro para enseñarnos que solo hay presente, que la escena, el modelo, el protagonista es el que está ahora delante de su cuadro. Solo cuenta lo que ahora el señor Don Velázquez está pintando, porque solo hay ahora.
Pues casi que nosotros nos vamos también al Prado a ver las Meninas para que nos pinte Velázquez mientras llega Ángel Espósito con la linterna.